Vamos a dedicar los siguientes minutos a conocer y profundizar sobre la expropiación forzosa. Y lo vamos a hacer de la mano del profesor de Derecho Administrativo, Juan Cruz Allí Turrillas, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y pues lo primero de todo es conocer precisamente qué es la expropiación forzosa. ¿Nos puede dar alguna definición?
La expropiación forzosa es una institución de derecho público que es, por así decirlo, la forma más extrema de actividad administrativa de limitación. Es, como dice el profesor García de Enterría, una potestad ablatoria, que supone la desposesión, el desapoderamiento de un derecho o de un interés patrimonial, de un bien, de un sujeto, a favor del interés público. La Constitución, y esto es muy importante por el origen histórico garantista que tiene, la define en un sentido, por así decirlo, negativo. Y así, el artículo 33.3 dice que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Y así se reguló la expropiación forzosa en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, atendiendo sobre todo al criterio del interés público. Porque la Constitución consagra el carácter delimitado, aunque recognoscible, dice el Tribunal Constitucional, de la propiedad privada. Es decir, que cualquier limitación de la propiedad privada debe hacerse con un conjunto de garantías muy fuertes hacia el ciudadano al que se le limita ese derecho. Y así entiende que la expropiación forzosa es aceptable siempre y cuando haya un fin público o social. Del mismo modo a como caben limitaciones generales establecidas por las leyes o servidumbres a la propiedad privada. Servidumbres y limitaciones de la propiedad que son figuras diferentes a la expropiación, porque solo en la expropiación se desapodera por un acto administrativo complejo un bien privado. Entonces, ¿qué es a raíz de todo esto la expropiación forzosa? Pues lo dice bastante claramente el artículo primero de la Ley de Expropiación Forzosa. Y dice, cualquier forma de privación de la propiedad o de derechos e intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenecen, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio.
¿Y cuáles son los componentes o la estructura de la expropiación forzosa?
Bueno, la expropiación forzosa se puede empezar a ver desde un punto de vista muy estático, viendo cuáles son los elementos que la estructuran, que forman parte de ella. Y así, en primer lugar, estarían los sujetos, de los que ahora hablaré un poco más detenidamente. El objeto, es decir, el bien a expropiar, que es muy importante que quede muy bien delimitado. Y, por supuesto, la causa de la expropiación, llamada causa expropiandi. ¿Quiénes son los sujetos? Pues el sujeto principal, el que inicia el procedimiento expropiatorio, normalmente es el expropiante, que siempre debe ser una administración territorial, como los ayuntamientos, como las comunidades autónomas o como la Administración General del Estado. Hay sentencias, y hay una muy famosa, en la que se señala que no es el expropiante, por ejemplo, una institución en aquel momento de más carácter público al que tiene ahora, que era Renfe. ¿Renfe qué sería en este caso? Pues sería el beneficiario de la expropiación, aquel al que va destinado el bien y que tiene el deber de delimitar claramente el bien que se quiere expropiar, se encarga del pago del justiprecio y que suele ser una persona pública o privada que es la que tiene el interés público y que es la que, por así decirlo, solicita a la administración territorial de la que depende que inicie el proceso expropiatorio. Ese es el beneficiario. Y en tercer lugar está el expropiado, que es aquel sujeto público o privado, físico o jurídico, al que se le desapodera de ese bien en beneficio del interés público o de la finalidad social que se busque con la obra. Bueno, el segundo elemento es la causa, que es básicamente el interés público o social que justifica todo el procedimiento expropiatorio, que justifica que se le desapodere de un bien a un particular o un conjunto de particulares para realizar, por ejemplo, una obra pública. Esa es la causa expropiandi. A veces, y esto ha traído mucha conflictividad a los tribunales, pues ha quedado oculta la causa expropiandi en la propia delimitación de la obra pública que se hacía. Y no siempre ha figurado como una parte claramente delimitada en el procedimiento, y esto, como digo, ha dado lugar a conflictos y es importante conocerlo, ¿no? Bien, y en último lugar de la estructura estática estaría el objeto, que es el bien que tiene que estar muy concretado, muy delimitado, para saber hasta dónde llega la expropiación. Y para evitar también pues la aparición de bienes sobrantes, es decir, de parte del bien que se ha expropiado que luego no se utiliza en la obra pública, y para también evitar daños mayores a la propiedad de un particular. Hay que pensar que el instituto expropiatorio supone una limitación muy fuerte de la propiedad y, por lo tanto, hay que limitarla en la medida de lo posible. Hay muchas dificultades a veces para la valoración económica del objeto. Y esto se pone muy de manifiesto en esas expropiaciones especiales que siguen, en muchos casos, un procedimiento muy peculiar, que son las expropiaciones urbanísticas.
¿Y cuál es la forma o el procedimiento de llevar a cabo la expropiación?
Bueno, pues la forma viene principalmente delimitada por el carácter garantista que tiene todo el instituto de la expropiación forzosa. En primer lugar, es necesario una declaración del interés público. Posteriormente a la declaración del interés público, es muy importante tramitar muy bien todo el procedimiento de fijación y contradicción del justiprecio y pagar el justiprecio. Y finalmente estaría prevista la ocupación del terreno y su utilización para el objeto al que ha sido destinado. Es cierto que este procedimiento, que era el originario, era el previsto en la ley, era el previsto ya desde los orígenes de la institución de la expropiación forzosa por Napoleón, se ha visto un poco vulnerado por la vía de los hechos, de tal manera que suele ser más habitual que el justiprecio se pague mucho después, muy posteriormente a la ocupación del terreno. Esto, en el fondo, supone una mayor limitación a los derechos del particular, porque en ese caso el justiprecio se convierte en una indemnización a posteriori por un perjuicio que se ha producido en un bien, cuando no es esa el origen ni es la razón de la expropiación forzosa, sino que la expropiación se debería realizar después de haber pagado el justiprecio, casi a modo, entiendas esto bien, a modo de una compraventa de un bien, ¿sí? Pero esto, como digo, no ha ocurrido. Es importante, y esto les ocurre a muchos ciudadanos, que estén atentos a los tablones de anuncios de sus ayuntamientos, a los diarios oficiales, sobre todo cuando tienen conocimiento de que se va a realizar alguna obra pública, para evitar que se les pasen los plazos en los que pueden hacer valer sus derechos, pueden delimitar junto con la administración el bien que se les va a expropiar, pueden entrar a discutir el justiprecio y así evitar tener que llegar a la vía de la jurisdicción contencioso administrativa sin haber hecho valer los derechos en un momento anterior, que es más difícil. Y esto porque la vía de la jurisdicción contencioso administrativa actúa como una especie de primera instancia, ¿eh? Y el procedimiento administrativo actúa como una primera instancia y la vía jurisdiccional ya llega a unos hechos ya delimitados en el procedimiento administrativo previo, en este caso en el procedimiento expropiatorio.
Profesor, allí, ¿por qué no se comunica cuando está ese proyecto? ¿No se comunica a los posibles perjudicados?
Sí.
Se comunica, a través de un tablón de anuncios.
Normalmente se comunica cuando ha quedado muy bien delimitado quién es el propietario, se le comunica personalmente, pero lo más habitual es que aparezcan la tabla de propietarios que quedan afectados por una obra pública, por un servicio público que se realiza en determinado lugar, y tienen que ser ellos los que hagan valer sus derechos rápidamente, evitando que se les pasen los plazos tan preclusivos que suele haber en estos hechos. ¿Pueden hacer luego valer sus derechos? Por supuesto, siempre está la vía jurisdiccional abierta, pero siempre es mejor comenzar con antelación y prever un poco las cosas, también en este caso, ¿no? Y lo que ha ocurrido, por ejemplo, es que ha aparecido la institución, ya apareció en la ley de expropiación forzosa, de la expropiación urgente, que se ha hecho la vía común, en la cual ha quedado consolidado ese procedimiento por el cual se desapropia de los bienes y luego, muy a posteriori, se paga el justiprecio. Es decir, dándole la vuelta a la tortilla porque se pasa la pelota totalmente al tejado del ciudadano al que se le ha expropiado.
¿Y qué ocurre, profesor Allí, si la obra no se realiza o resulta que hay unos bienes sobrantes?
Pues si la obra no se realiza o hay bienes que han sobrado del objeto al que iba destinada esa expropiación forzosa, existe la institución de la reversión expropiatoria. Esta institución, que viene de la propia ley, ha sido modificada y reformada por la Ley de Ordenación de la Edificación, la Ley 38/1999, que dice sobre la reversión lo siguiente. La reversión es el derecho del expropiado o sus causavientes En el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados o desapareciese la afectación, de recobrar la totalidad o la parte sobrante del expropiado mediante el abono a quien fuera su titular de una indemnización. Es decir, que se ve cómo esos bienes se revierten al particular y este, por así decirlo, devuelve el justiprecio que le hubiesen pagado anteriormente. Es una institución muy importante, porque esto ocurre habitualmente, ocurre con cierta habitualidad por lo menos, y se ha flexibilizado los criterios. Antes era muy fácil llegar a la reversión, ahora en cambio la administración, con la reforma del 99, se ha dotado de una serie de medios pues para poder utilizar los bienes sobrantes en otro fin público, es decir, transformar el fin público al que hubiesen estado destinados, para quedarse con esos bienes si a lo largo de un plazo que son 20 años, o sea, que es un plazo muy amplio, no se hubiese reclamado la reversión de esos bienes, y en definitiva, pues de poder utilizar esos bienes que tanto esfuerzo le costó expropiar y para los cuales pagó un justiprecio. En general, la reversión supone también muchas dificultades, porque la vuelta de la devolución del justiprecio supone también la devolución de los intereses legales. En fin, a veces supone un coste para el ciudadano y para la administración que la hacen una institución poco operativa y con dificultades de llevarla a la práctica.
Le iba a comentar, esa reversión no es automática por lo que me está diciendo, porque tiene como un periodo todavía la administración para mantener esos bienes sobrantes todavía sin devolver, para ver si hace otra cosa o que también tenga ese...
Sí, efectivamente es el ciudadano el que tiene que
reclamar.
El expropiado es el que tiene que reclamar. Con la flexibilización, pues se ha señalado un plazo de 8 años para el mantenimiento del bien destinado al fin público, aunque ese fin público se hubiese transformado durante el procedimiento de expropiación, o, como he dicho antes, de 20 años si ese bien sigue en manos de la administración y no lo reclama, para quedarse efectivamente ya totalmente en manos de la administración pública.
Y ya por último y para finalizar, profesor Allí, nos ha hablado de las garantías que también ofrece la Constitución ante esta institución como es la expropiación forzosa. ¿Cuáles son esas garantías?
Bueno, pues en primer lugar hay que señalar que, como es una institución en la que la administración pública ejerce de una manera tan fuerte, tan poderosa, sus potestades, porque limita, se lleva el bien de un propietario al cambio del pago de un justiprecio y vinculado a un fin público, que es lo que justifica la institución de la expropiación forzosa, todo el procedimiento está muy rodeado de garantías. Casi todas las partes del procedimiento expropiatorio se hacen en piezas separadas, lo que implica que son procedimientos administrativos autónomos, que pueden ser recurridos por toda la vía de recursos procedimentales por parte del ciudadano, que pueden ser coordinados por las diferentes administraciones que participan en la expropiación junto con los ciudadanos o los sujetos expropiados para establecer el justiprecio, para establecer la fijación del bien y la delimitación del territorio que va a ocupar una obra pública, por ejemplo. Pero, en todo caso, el ciudadano siempre tiene la posibilidad luego, en vía jurisdiccional, de reclamar pues por los perjuicios que hubiese podido suponer la expropiación, por los errores en el procedimiento o por lo que él entienda que es contrario a derecho. Y siempre tiene abierta la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa. Antes tenía también abierta la vía civil, básicamente para hacer valer sus derechos frente a una expropiación que hubiese sido realizada sin el procedimiento adecuado. Esa vía ha quedado, por así decirlo, subsumida en la jurisdicción contencioso-administrativa, que desde la reforma del 98 establece la posibilidad de reclamar ante una vía de hecho de la administración. No suele ser muy común, pero a veces ocurre que una administración pública, por desconocimiento del derecho, por una cierta brutalidad en las formas, pues puede desapoderar de un bien a un ciudadano sin seguir el procedimiento expropiatorio. En ese caso, los tribunales ya han recogido una vía, o las leyes han recogido una vía, para que los tribunales hagan valer de una manera inmediata los derechos de ese ciudadano al que no se le ha oído a la hora de expropiarle un bien, que es muy fuerte.
Pues ya vamos a terminar con el tema de esta noche que nos ha ofrecido en Derecho Administrativo el profesor de la disciplina Juan Cruz Allí. Hemos hablado unos minutos sobre la institución de la expropiación forzosa, que simplemente ha sido una aproximación a este tema. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muy bien, gracias.